Buen día, la gente.
Estábamos hablando, cenando con Javier Panza hace un instante, estábamos diciendo que o perdió el control el presidente de la República como ciudadano, como tendotá, como presidente de la República que debe tener, o no aguantó más y tuvo que mostrar la hilacha. Y ese autoritarismo que tiene un sector todavía representativo de la sociedad que no termina de ir después de 1989, de repente todavía quiere rememorar aquello. Yo quiero interpretar, senador, y quiero compartir con ustedes esto, a ver si podemos coincidir en algo, que no sabe gobernar, no quiere gobernar y quiere solamente mandar. Esa frase que él tiró ayer, el presidente de la República en Villarrica, me demuestra a mí eso. ¿Se puede hacer un análisis en ese sentido diciendo se le fue de las manos?
Yo no sé si se le fue de las manos. Ahora, lo que sí tiene para mí el presidente, que tiene que dejar ya esta cuestión, ¿verdad? Vamos a hablar del tema puntual de sus últimas declaraciones, porque se empieza a evaluar todo el gobierno con el tema salud, ¿verdad? Con el tema COVID, con el tema salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el presidente tiene una cuestión y que es muy obvia, está muy acostumbrado, y esto también ya cuando era senador, en nuestras discusiones, te cuento, no le gusta, ¿verdad?, cuando se le dice cosas a la cara, en la cara, tiene esa actitud así, de repente, no, o sea, y bueno, todos somos fichados, o sea, vos también tenés en cuenta esto, todos somos fichados, es cierto, pero cuando sos presidente de la República, ese es un lujo, que no te molesta, ¿verdad? Porque forma parte de tus funciones, y también, no sé, yo soy una persona muy fichada y no ni te bancaste muchas cosas, pero ni te bancaste, porque sos un servidor público, en su caso particular, era el reclamo. Es cierto, desde hace mucho tiempo no hay insumos, hay desabastecimiento, está en un momento crítico y el tema COVID es muy particular, porque la gente dice, no, siempre lo más nuevo faltó insumo, no. Siempre fue inmoral que haya desabastecimiento en hospitales públicos, pero en COVID hay un problema, el que está internado en COVID es una persona grave, es una persona crítica, incluso si no está enterado. Nadie se interna en COVID por cualquier cosa. Si vos te internas es porque estás con un problema que incluso probablemente tengas que pasar a la terapia. Esa es la realidad. Sí. Es decir, un paciente internado es un paciente delicado en COVID. En terapia ya es un paciente crítico. Entonces ahí no hay tiempo que perder directamente. Y lo que está ocurriendo en este minuto es que demasiadas personas están teniendo que comprar todo y el COVID no se puede esperar. Este tipo de drogas que ayer vimos, ¿verdad?, están ocurriendo, estoy comentando porque parece que la única manera es situaciones dramáticas desde ya finales del año pasado, donde los médicos y las enfermeras, el paciente siente que se ahoga, los médicos y las enfermeras saben que tienen que intubar en ese momento, no tienen las drogas, ¿verdad? Y resulta que se está intubando casi despiertos a los pacientes. O sea, lo que eso significa, meterte un tubo y se consigue las drogas, después tenés todo un problema porque la persona tiene que estar planchada realmente, porque si no lucha contra el respirador y no deja que entre el aire. O sea, es todo un problema para el paciente, para los recursos humanos que están en guerra, están en primera fila, sí, pero resulta que no tienen balas, ¿verdad? Y entonces lo que ocurrió ayer, para mí, esa reacción del presidente, que ya viene diciendo la vez pasada también, yo no leo, yo no hago, o sea, es una reacción así que no corresponde, en primer lugar, como persona misma, ¿verdad? Como persona misma no corresponde, y en segundo lugar denota que no le gusta la crítica, obviamente, no nos gusta la crítica, pero siendo un presidente tenés que escuchar, y siendo legislador también tenés que escuchar la parte buena y la parte mala. Él no le gusta, y ya es muy notorio eso, lo de las críticas. Entonces, ante cualquier cuestión, responde, y ayer respondió de esta manera, la vez pasada respondió que no lee los periódicos, antes no sé qué, ¿verdad? Entonces, no.
No, pero si tiene que llegar un momento en que yo creo que tal vez, ojalá que este sea el momento que se dé cuenta, en primer lugar, que ese tipo de reacciones no se espera de un presidente, ¿verdad? No corresponde de ninguna manera. Sus colaboradores también, hacerle firmar una cuestión a este señor de verdad indignante, y sobre todo que haya él una solución de fondo, porque hay presupuesto. Es decir, acá lo que corresponde, más allá que él haya comprado o no los medicamentos, eso es un caso puntual, claro. Lo que corresponde es que haya una reunión de urgencia del presidente con el ministro de Salud, con el ministro de Hacienda y con el director de Contrataciones.
Ahora, vos me diste una frase que a mí me inquieta todavía mucho más. Más allá de lo anecdótico que podría ser una reacción suya que denotó una suerte de ausencia de respuesta y por eso plantea una situación como esa. Pero vos me estás diciendo que hay plata, que hay presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay desabastecimiento? Si estamos en un momento de emergencia, no puede decir las licitaciones son muy lentas. Ni siquiera eso pueden llegar a decir porque en emergencia tiene algunas vías, algunas herramientas para poder acelerar compras de medicamentos. Si hay plata, si hay presupuesto y si existe una mínima voluntad, el presidente de la República no puede responder una situación como esa, senadora. Hay algo que no está funcionando, entonces yo diría, no, se le acabó la plata y ya no sabe cómo responder y le hartó, digamos, tanto reclamo y se le escapó, hasta eso tratando de encontrar una explicación. Pero si me dicen hay plata, entonces algo está fallando acá.
No, acá es que nosotros estamos arrastrando el mismo problema, así que el presidente debería enojarse en todo caso con el ministro de Salud o con el ministro de Hacienda o con el director de Contrataciones. Y le cito a los tres porque he hablado con los tres. Y entre los tres se pasan la pelota, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas drogas? Vamos a referirnos exclusivamente a estas drogas de sedación, que son las que ayer motivó, pero la realidad son todas, ¿verdad? Todos sabemos, desde mayo o junio más o menos, que a nivel de todos nosotros traemos de afuera, ¿verdad? La materia prima de estas drogas de sedación o drogas de anestesia, en mayo o junio por ahí, de donde nosotros traemos, que es Argentina, Brasil o Chile, ellos se hiper estoquearon, porque había acopio mundial de estas drogas, porque en la primera ola en Europa faltó drogas de anestesia también. Entonces, los países hicieron acopio, ¿verdad? Argentina, Chile, Brasil ellos se estoquearon y declararon insumos de seguridad nacional o insumos estratégicos, es decir, prohíben la exportación, ¿verdad? Y eso nosotros sabemos desde mayo, junio por ahí, ¿verdad? De eso, y las farmacéuticas, los proveedores locales que traen, habían advertido ya al ministerio y al IPS también, hay que olvidarse del IPS, ¿verdad? Uh-huh. Que tenían que hacer los pedidos. Uno, que tienen que ir pagando la deuda con ellos. Dos, que los pedidos tenían que hacer con antelación, porque tiene que ser extrazona, tienen que traer de fuera de la región, ¿verdad? Porque acá no puede haber o tienen que hacer. Yo no creo que en este momento ningún país haga, porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Un acuerdo tipo de ayuda humanitaria que no te van a dar, o sea, que, aunque sea que nos vendan Argentina, Chile, o esto que están muy estoqueados. Nosotros no nos estoqueamos a sabiendas que el mundo estaba haciendo acopio, nuevamente no nos estoqueamos, y dos, no se hizo la previsión, no se gestionó como para decirle a las farmacéuticas, nosotros les vamos a comprar, ¿verdad? Porque ellos, mira, en este momento hay en farmacias privadas, están abusando con el precio porque están trayendo con vuelos privados, están trayendo con fletes privados y tardan en traer, porque no pueden traer de sus proveedores normales, habituales, que son Argentina y Brasil. Traen de esta zona y pagan todos esos vuelos para
ahora,
que lleguen.
Senadora, pero una consulta. Un Estado, el gobierno, los contratos que tienen, ¿no son contratos ya establecidos incluso a futuro, senadora? ¿O en caso de emergencia?
Acá hay un problema de gestión, ¿verdad? Porque vos le decís en este momento a cualquier terapista, Y por eso yo creo que hay un problema de gestión acá, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos cuánto es nuestra capacidad de terapia intensiva. Más que esto ya no podemos llegar lastimosamente. Sí. Este es el límite del sistema. Es decir, vos te, y los médicos saben perfectamente, y las enfermeras también, ¿verdad?, cuánto se gasta, porque realmente cuánto consume un paciente COVID por día, porque se consumen 40 o 50 ampollas más o menos, porque el paciente, reitero, tiene que estar planchado, ¿verdad? Uh-huh. Tanto de estas drogas como de las drogas de anticoagulación, como el consumo de oxígeno, hay todos los directores. Entonces, uh-huh, ellos tenían, el ministerio, yo te hablo, porque esto está centralizado, una dirección que se llama de insumos estratégicos. Tenían que haber calculado y tenían que haber remitido, y pueden hacer, porque nosotros justamente la única institución que tiene prórroga, ¿verdad?, de 6 meses hasta junio para poder hacer compras directas, pero directísimas, ¿verdad?, ni siquiera es el Ministerio de Salud. Sí. Al resto ya le quitamos eso. El resto tiene que hacer por licitación, tiene que hacer el Ministerio de Salud, continúa vigente la compra de emergencia. Es decir, pueden comprar directamente de afuera, pueden comprar de acá, no hace falta que hagan licitación, pero es por eso que te digo que hay un problema grave de gestión y de coordinación. Por si acaso sea cierto que el ministerio, que yo creo que no, porque hice las consultas pertinentes, miré en la página de contratación, ¿verdad?, y no hay en la página de contratación, por lo menos con el nombre genérico de atracurio, pancuronio, midazolam, que son estas drogas, no hay compras pendientes. Quiere decir que está dentro del Ministerio de Salud el problema, hasta que se desmienta. Y acá lo que corresponde es mi... Y yo, pues, presidente...
No, espera, senadora, lo que me estás diciendo es mucho más grave, entonces. Si hay un problema de gestión para afuera, para las compras de estos medicamentos, que son de primerísima necesidad, yo intentaría entender, que el mercado, el productor está atosigado, no puede cumplir, está lleno de pedidos, no puede hacerlo en este momento. Por eso pregunté si Paraguay... el Ministerio de Salud tiene contratos a futuro. Pero si el problema es dentro de gestión de distribución, pues eso es mucho más grave todavía. Se te muere un paciente porque un problema de gestión, porque no le pudo llegar de aquí a 90, 100 kilómetros un medicamento como es en Villarrica. Pero eso es mucho más grave todavía teniendo el producto.
Claro, no, ellos no tienen el producto en este minuto. Ahora, ayer creo que escuché que el ministro dijo que estaban por solucionar, ¿verdad? Ahora, yo no, también le escuché hoy al representante de una de las farmacéuticas, ¿verdad?, de la Cámara, vamos a decir, contando lo que ya nos habían contado a nosotros en noviembre, diciembre, antes que nos vayamos al receso, que ellos, este contó, ¿verdad?, el representante de una de las cámaras, que ellos le habían advertido al Ministerio de Salud que tenían que hacer el pedido con tiempo, ¿verdad?, para que ellos puedan traer de extra zona. Es decir, vamos a ver si realmente ahora con todo esto, ¿verdad?, traen de una buena vez, porque lo que está pasando es que la farmacia privada está vendiendo, obviamente es más caro, porque sí, va a ser más caro, porque se trae de más lejos, o la gente en la desesperación está comprando, voy a hablar claramente, de contrabando. Se está trayendo de Clorinda o de Posadas, ¿verdad? Así que está, y en COVID no puede estar ocurriendo esto, porque es hora a hora. Es decir, la gente consigue un día 70 ampollas y al otro día tiene que conseguir otras 70 ampollas. Sí. Y aunque y es la plata para empezar, y en segundo lugar, de dónde conseguir incluso, ¿verdad? Hubo momentos en que ni teniendo plata se conseguía, y ahí se recurría a farmacias de Clorinda o a contactos en Clorinda o en Posadas. Y esto no solamente hacen los parientes, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad?, que muchas veces hay familias enteras internadas, los propios médicos y las enfermeras están haciendo vaquitas y mandan traer de donde sea, porque llega un momento de desesperación donde obviamente vos, si le tenés a un paciente intubado en respirador, se te empieza a despertar, ¿verdad?, el pariente está haciendo una apoyada o está buscando por ahí, ellos terminan usando, ¿verdad?, lo que tienen ahí y tienen que reponer, y lo tienen que hacer de su plata.
Bueno, pero entonces
otros pacientes reponen.
Senadora, pero entonces necesito, o sea, no sé si yo, pero se necesita un responsable para poder entender qué es lo que está pasando, porque si revisaste en la página del Ministerio de Salud y no hay, digamos, un trámite para la compra de estos medicamentos, una de dos: o se quedaron sin plata o tienen todavía suficiente stock. Y si hay suficiente, si no hay stock, entonces significaría que hay que comprar de afuera, que está justificando, digamos, con lo que traerás incluso de contrabando de clorinda. O sea, entonces hay algo que nos cierra, senadora.
Y mira, y por eso justamente nosotros la próxima semana, ahora le iba a llamar yo al diputado La Torre, que es presidente de la permanente, porque hay una invitación para el ministro de Salud. Para la próxima semana, no sé qué día, porque él tenía que... Yo no soy de la permanente, pero como había pedido en la reunión, sí. Inicialmente era para que nos hable del tema de las vacunas, del calendario, de las dosis, de todo, ¿verdad? Pero ahora, obviamente, voy a pedir que se me convoque aparte del ministro para hablar del tema de las vacunas, también para hablar del tema de insumos, no solamente esas drogas.
Claro.
Están comprando drogas básicas, está comprando la gente, desde protector gástrico a diuréticos, ¿verdad? O sea, no hay, prácticamente hay un momento de desabastecimiento, y también al ministro de Hacienda y al director de contrataciones públicas. Entonces, ahí vamos a poder saber
qué es lo que
dónde
está
pasando. O sea, si la pelota está en la cancha de uno de ellos o si perdimos luego la pelota. Y si perdimos, hay que recuperar.
Exacto.
Rápidamente.
A propósito de vacunas, senadora, ¿tenés una opinión formada, digamos, por estas vacunas que se están viendo? Aparentemente la rusa es la que está, la que tiene una cierta delantera para llegar. No tenemos mucha información en realidad todavía, más de lo que nos explica cada tanto el ministro de Salud, mucho secreto. Pero si es esta la rusa, ¿tenés alguna información? ¿Es factible? ¿Tenés una opinión al respecto?
De si es buena, si es...
Sí.
Sí, es buena. Es decir, a mí me daba mucha risa, o sea, lo que se llamó, porque hay una cuestión así, por supuesto, ideológica también.
Sí.
Y también Rusia, porque no hay que olvidarse, ¿verdad?, que ellos forman parte de otro eje político, económico, diplomático, etcétera, etcétera. Es decir, ellos no publican normalmente, en donde publican, qué sé yo, las otras investigaciones. Entonces había como una reticencia con respecto a la vacuna de los rusos. Ahora, el Instituto Gamaleya, que es ruso, ¿verdad?, que es donde está la vacuna, es pionero en este tipo, justamente en la plataforma que usa la vacuna COVID. Ellos hace 100, Gamaleya tiene 100 años, tiene un siglo. Y las primeras vacunas las hicieron ellos, usando esta misma plataforma. Es decir, para los que seguimos el tema, Gamaleya es para la gente que la... Entonces, es como Oxford, como la gente, por ejemplo, así, que tiene mucha... O sea, es de referencia científica realmente, y es una vacuna que ellos encima habían advertido, porque hubo toda una cuestión cuando se dijo no sirve para mayores de 65 años. Sin embargo, eso ellos publicaron en mayo o junio, más o menos, que ellos no hacen ensayos en personas mayores que generalmente ya tienen una comorbilidad de ninguna vacuna, ¿verdad? Ni de ningún medicamento, así como tampoco se hacen ensayos en niños. Y que recién cuando ellos tenían la seguridad de que la vacuna iba a ser segura y eficaz, ahí iban a aplicar a los mayores de 65 años, que es lo que ahora están haciendo y ya publicaron. Es decir, para algunos de nosotros no es sorpresa que la vacuna tenga ese nivel de eficacia y es segura y es buena. Ojalá que podamos acceder realmente. El ministro ayer anunció que se cerró el acuerdo, ¿verdad?, con la Federación Rusa. Ahora no sabemos, y que va a llegar creo que en marzo. No sabemos cuántas dosis, porque es cierto, eso también es como los otros insumos. Es la tercera guerra mundial con el tema de las vacunas.
Yo te diré, senadora, que pues, la cuestión ideológica, yo no tengo problema de terminar hablando ruso también, si es necesario, para aplicarme. Senadora,
gracias. No, acá tenemos que hacer una campaña, porque hay mucha gente que sí, pero eso no. Primero hagamos una campaña de información. Es normal el temor a las vacunas, sobre todo una vacuna nueva en medio de la pandemia.
Pero hay mucha desinformación, senadora, demasiada, muchísima.
Sí. Pero si no nos vacunamos al final, porque acá, quitando los menores de 18 años que no se vacunan, ¿verdad?, en el mundo, el resto, tenemos que ir vacunándonos, porque si no, no vamos a salir de esta pesadilla y no vamos a poder volver a ninguna normalidad si el 60 o el 70% de la población que se tiene que vacunar no está vacunada. Ahora la prioridad, ¿cuál es? Vacunar a los que nos tienen que cuidar, para que son los médicos, las enfermeras y todo el personal de apoyo, ¿verdad? Desde el chofer, la ambulancia, todas las limpiadoras, y las personas que, como vemos, son las que están más afectadas y las que mueren. Y esas son las prioridades. Primero es disminuir la mortalidad y luego tratar de evitar, por supuesto, la internación, y finalmente es domar la curva.
Claro, exacto. Senadora, la última tormenta, ¿no se te escapó un bopí de nuevo?
No, pero ¿vos sabes qué? Hasta ayer yo estaba con gotera dentro de la casa. ¿Te acuerdas que hablamos?
Sí.
Que me inundó toda la casa.
No te puedo creer.
Sí.
¿Venecia?
Fue Venecia realmente. Tenía balde de todos los colores por toda la casa.
Una senadora no puede estar así.
Es un desastre, te cuento. Por Dios, nos subimos al techo y había sido una cantidad de tejas rotas la última tormenta. Y bueno, hasta ahora tenemos balde por toda la casa.
Pero en Bopí está bien.
Bopí está acá, acá está durmiendo porque él patrulla a la noche, él controla a la noche toda, él es un guardián.
Gracias, senadora, por tu tiempo.
Bueno, que pases bien, hasta luego.
Deciré más si ella es senadora.